cristalizó en una unión personal y artística.
Es ella, es una de las mujeres más importantes de mi vida. Flechazo, fue de amor a primera vista. Ya somos como una especie como de agapornis, como de inseparables, ¿no? Como un amor, amor para siempre.
Tercera persona del plural, ellos.
Ellos, el resto de ese grupo de amigos que cohesionó a principios de los 2000.
Inmediatamente conectó muy bien, tanto con mis hermanos como con mis padres.
Fue una forma de conocerle muy, muy familiar, muy espontánea.
Conectamos muy bien desde el principio, nos hicimos como amigos rápido.
Son Gorka, Débora y Diego Postigo. En un fragmento del documental David Delfín, Muestra tu herida, y juntos, todos ellos crearon una familia e impulsaron la marca David Delfín con una cámara Super 8, unas camisetas militares, pintura acrílica y textos.
Recuerdo perfectamente esas camisetas con franjas blancas, cruces rojas, textos en negro.
Sí, además textos en alemán por esa referencia a Joseph Beuys, que le gustaba tanto a David, y con esa caligrafía tan especial que surgía cuando escribía con la mano izquierda sin ser zurdo.
Vamos con la primera persona del plural, nosotros.
Nosotros, es que era 2002, estábamos atravesados por el terrorismo de ETA, el impacto global del 11S un año antes y un clima internacional de guerra y tensión.
Iraq's weapons of mass destruction are controlled by a murderous tyrant.
Bush activa a la ONU para acelerar el ataque a Irak. Era uno de los titulares de ese 13 de septiembre de 2002. Gobernaba José María Aznar, segunda legislatura, mayoría absoluta, y la España oficial y las instituciones como IFEMA o la Pasarela Cibeles eran muy conservadoras.
Jesús del Pozo, Ángeles Lesser, Antonio Pernas y Roberto Verino han regresado a la que fue su casa.
Estar dentro de ese quinto puesto del ranking mundial del mundo.
Y la moda española era clásica. Oíamos hablar de los nombres que escuchábamos ahora, o de Adolfo Domínguez, Pedro del Hierro, Juanjo Oliva, y lo que entendíamos por transgresor era emplear el color vivo, como Justo Barcelona o Agatha Ruiz de la Prada.
Estas son claves para entender el recibimiento de ese desfile. Segunda persona del plural, vosotros.
Vosotros. Vosotros lo que visteis. De Miracle, así se llamaba el desfile, una colección de primavera-verano de piezas ocres, beige, negras, faldas y vestidos que pasaban modelos con capuchas de gasa en la cabeza, tapando su rostro, y algunas llevaban rosarios, cruces o sogas como collares. Esto no se entendió.
No tapadas.
Pero esa realidad... lectura haces tú, venga, por favor, que salen decapitadas. Es hablado... un recurso de
estilo. Es el ángel, lectura.
Ya, pero me parece...
En realidad parecen mujeres sin cabeza. Es que lo de siempre. Y no sé si están propugnando que las mujeres son un cuerpo, tetas al aire, sin cabeza.
Era el debut de David Delfín en la pasarela Cibeles, su presentación oficial, aunque ya habían mostrado su visión de la moda en desfiles previos. Diego Postigo.
El desfile anterior que habíamos hecho en el circuit, en el Festival de Moda y Música y Arte, presentamos una colección en torno al dadaísmo. Se hizo, bueno, pues una colección muy escénica, os comprendía teatro, música en directo, danza, vídeo, y como derivación del movimiento dadaísta que desemboca en el movimiento surrealista, pues empezamos a investigar sobre cómo evolucionaba ese movimiento, ¿no? Y el efecto que tenía la interpretación de los sueños. Y entonces, pues todo ese imaginario lo empezamos a incorporar en, la invitación que se hizo a esa colección, a presentar esa colección en el espacio Cibeles. Yo creo que destacó o llamó la atención porque no se esperaba que tuviese un contenido narrativo tan, tan potente, tan simbólico, tan toda esa cosa, referencia a Buñuel, Viridiana, los crucifijos, etc. Pues generó un ambiente caótico, muy inesperado, y yo creo que como el mundo de la moda era, bueno, pues no estaba acostumbrado a utilizar esas referencias y menos a ponerlas de esa manera, pues creó lo que creó, ¿no?
Y hubo un fallo técnico que se sumó a todas las referencias que no se comprendieron.
El fallo está en que la luz que elegimos para la pasarela no era la más apropiada para la puesta en escena que tenemos pensado.
Esther García Capdevila, directora de Esma Events, realizó ese desfile.
Nosotros seguimos, íbamos diciendo tened cuidado, ¿veis, no veis? Las chicas decían sí, vemos. La que era entonces directora de pasarela Cibeles, Cuca Solana, abandonó su asiento en primera fila y se dirigió al backstage con la intención de detener la presentación. Y de repente allí se produjo una escena que pertenece realmente muy viva en mi memoria. Cuca Solana me pedía que parara el desfile y David me decía que no lo podía parar, que no podía detenerlo. Por suerte el desfile no es mucho tiempo y llegó a su fin. Se convocaron reuniones de alto nivel y hubo mucha tensión. Por suerte finalmente David, que no paró de contar toda su filosofía de la colección y sus buenas intenciones, pues no llegó a más.
No llegó a más, pero durante y después no entendimos nada. Débora Postigo.
Yo lo viví pues con, sobre todo con asombro, con sorpresa, con impotencia y con mucha incertidumbre, porque realmente no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Se empezó a escuchar mucho revuelo que impedía que el desfile pues se contemplara en silencio. Vimos también y supimos que Fermín Lucas, el director de IFEMA, se marchaba. Había muchísima tensión en el aire porque se escuchaba, porque se veía, y la prueba era que los periodistas estaban marchándose, ¿no? Muchos de ellos. Al estudio llegaban faxes de los gabinetes de prensa de los partidos políticos, tanto del PSOE como del Partido Popular, y todos con el mismo mensaje, que acordaron boicotear el trabajo del diseñador David Delfín y que, vamos, que estaba vetado. Lo que hicimos fue convocar con amigos periodistas y expertos en comunicación cercanos, convocamos una reunión de crisis. Vamos a gestionar este aluvión que al día siguiente acaparó todas las portadas de los diarios, incluidos muchos también internacionales.
Al diseñador se le ha ocurrido nada menos que cubrir la cara de las modelos que desfilaban con su ropa, de manera que le resultaba casi...
Ofensa, escándalo, satánico, titulares de un país acostumbrado a ver imágenes de violencia política, secuestros y víctimas, del debate público que crecía sobre la violencia machista, y así surgió esta polémica que a David Delfín le persiguió durante años.
Mira, me acuerdo perfectamente, fue un viernes 13 de septiembre del 2012. Se lió parda, ¿eh? O sea, tantos meses además de trabajo, ¿quieres que todo salga bien? Que al final, ya te digo, como fue todo lo contrario, la verdad que lo pasé muy mal, ¿eh?
Segunda persona del singular, tú.
¿Tú qué ganaste ese 13 de septiembre de 2002? ¿Qué te cambió? Pues una nueva visión de la moda. Juan Dullós, diseñador y presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España.
Para mí, David, cambió un poco toda la visión del mundo de la moda, cómo se vivía en España. Él tenía una visión mucho más intelectual y mucho más de concepto. Al final no era un creador de moda solamente, él tenía como detrás un concepto enorme, y a muchos nos hizo también abrir los ojos. Y yo la verdad es que le disfruté mucho, le disfruté como amigo y le disfruté como colega de profesión.
Un año después de aquel desfile, ganó el premio L'Oréal al mejor diseñador de la pasarela. Trascendió con cada colección que presentó hasta su muerte en 2017, pocos meses después del fallecimiento también de Bimba Bosé. Y también a ti te dejó algo que trascendía la moda.
David hizo suyo el lema de muestra tu herida, que era el lema de Joseph Beuys, y lo hizo suyo y nos enseñó una gran lección, ¿no? Yo creo que nuestras heridas son las que nos hacen únicos, porque no hay que tener miedo a mostrarse vulnerable y a mostrarse imperfecto. Y David era una de las personas más perfectas que he conocido y sin embargo no tenía miedo a mostrar su herida, y eso es una gran enseñanza.
Y en primera persona saludamos a Rafael Muñoz, periodista especializado en moda y cine, director del documental David Delfín, muestra tu herida. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
¿Cómo recuerdas tú aquel desfile?
Bueno, a ver, el tiempo, sabes que parece que las cosas a veces las romantizamos o a veces las cambiamos un poquito. Si soy sincero, en aquel momento me asusté un poquito por lo que estaba pasando, más que nada por el murmullo que había en la pasarela, porque la gente se levantase de la pasarela. A mí no me escandalizó la colección, pero sí me inquietó lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, yo sabía de qué iba la colección, sabía de las referencias que tenía al cuadro de Magritte, de los amantes con esos velos, pero sí, hubo un fallo, hay que conocerlo, el cañón de luz era demasiado potente, había modelos que no sabían dónde estaba el final de la pasarela, porque antes la pasarela estaba elevada, no es como ahora que está ras del suelo, entonces a veces ellas no sabían dónde estaba el final y tenían miedo de caerse, pero bueno, ninguna se cayó, sí que hubo la música, que era esa mezcla de gemidos y de sonidos raros con esa luz tan potente y esos modelos a punto de tambalearse, pues sí generaba un ambiente un poco tenso, pero lo heavy fue, y lo que nos sorprendió a todos, fue lo que pasó después, el escándalo, la polémica y ese debate trasladado a la arena política.
Claro, yo ahora mismo te iba a preguntar, más allá de las dificultades técnicas, yo te iba a preguntar, ¿tú crees que hoy en 2026 reaccionaría la gente de otra manera? A lo mejor esta pregunta te la hubiera hecho hace 7 años y me diría sí, reaccionaría de otra manera. Hoy no sé yo si la gente reaccionaría igual.
Has dado en el clavo. Hoy estarían lapidando a él, a todo el equipo, a la pasarela Cibeles, a las modelos por haber estado. Hoy ya sabéis cómo funciona todo, las sí. redes sociales, todo el mundo es juez, todo el mundo es Dios, todo el mundo es ejecutor, todo el mundo es carcelero. Yo creo que hoy le hubiesen dado palos por todos los lados, sobre todo por un lado del espectro político-social.
Vamos.
Pero en aquel momento, sin ese boom de las y el furor y el poder que tienen las redes, aparecer en todos los programas de televisión a nivel nacional y en todos los diarios más importantes de tirada nacional, en todas las radios de tirada nacional, pues fue un boom muy potente.
Claro, hoy habría esta pregunta parlamentaria o petición de comparecencia en el Congreso, seguro. Sí. ¿Qué supuso para la moda aquel desfile? ¿Agitó de alguna manera la profesión?
Agitó muchísimo. Creo que David abrió los ojos a mucha gente, abrió los ojos a ver la moda de una manera. Hasta entonces, y tú lo sabes, en los desfiles estaban esos grandes de la sí. costura española, Pedro del Hierro, Ángeles Lesser, José Jesús del Pozo, que hacían unas colecciones bárbaras, fabulosas, estupendas, una costura estupendo, pero un poco sota caballo rey. Entonces siempre había ese gusto o esas ganas de vestir a la entonces el icono de la moda, que era la reina Sofía, o en su caso a Isabel Preisler. Entonces David lleva un poco como separado de toda esta historia y aportando una cosa muy especial, y entonces él nos enseñó, y es verdad, a ver la moda de otra manera, analizarla a través de su mirada, a ver que lo que estamos viendo es una historia, se cuenta en historia, y que si hay una carga estética, creativa, artística, tiene un porqué el cuadro de Magritte se traslada a la pasarela, porqué la obra de Joseph Beuys se traslada a la pasarela. Y ojo, que la moda de David se podía exponer en una galería de arte, estar colgada en una pared, pero se podía llevar perfectamente por la calle. Mm.
En el documental que habéis realizado César Vallejo, Ángela Gallardo y tú, mostráis a un David Delfín que aprende poco a poco de la moda. Estamos en las semanas previas ahora a las fechas clave de la moda en España. ¿Siempre se está, tú dirías, a la búsqueda de un nuevo David Delfín?
Bueno, la prensa, ya sabes que nos encanta construir ídolos y tener titulares de el nuevo enfant terrible, la salvación de la moda española, hemos llegado a leer nuevos titulares. Sí es cierto que estamos siempre a la búsqueda de algo nuevo, cuando algo nos parece, ya Palomo Spain no nos parece rompedor, ¿no? Ahora Luis de Javier parece que es como el chico malote de la moda española. Es curioso que siempre hablamos de chicos malos y nunca de chicas malas, ¿verdad? Que las hay. También en la moda española, pero sí es cierto que en torno a mea culpa, que a veces nos puede el titular, nos puede el querer generar, llamar la atención a lo que estamos escribiendo, a lo que estamos contando en la radio o lo que estamos diciendo en un programa de televisión.
Pues Rafa Muñoz, con este documental David Delfín muestra tu herida, que es un documental que recomendamos mucho y que además se podrá ver el día 12 de marzo en el Museo del Traje para arrancar Madrid es Moda. Muchísimas gracias por recordar con nosotros lo que supuso ese desfile y la figura de David Delfín.
Muchísimas gracias por ayudarnos, sobre todo por poner un granito de arena para que la figura de David siga presente con nosotros.
Pues ahí estamos. Muchísimas gracias. Un beso.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16:00 ininterrumpidamente.
Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
En Quevedos Ópticas creemos que ver bien debería ser fácil para todos. Por eso hemos creado el método Q. Gafas progresivas desde 49 céntimos al día. O dos gafas monofocales desde 33 céntimos al día. Disfruta de nuestros servicios y de todas las gafas y lentillas que necesites con una pequeña cuota mensual. Y olvídate de comprar gafas para siempre. Así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto Renfe, Gandía.
Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento perfecto para regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, Carretera del Convent 4, Oliva.
En la planta 6 del hotel RH Bahrein and Spa ya puedes disfrutar de un aperitivo todo el año en el rooftop de nuestro espacio único con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Ven en pareja o con amigos, abierto al público de 10 a 18 horas todos los días. Otra experiencia inolvidable en RH Bahrein and Spa. Consulta también para tu próxima celebración. Un toque de elegancia en los mediodías de la playa de Gandía.
Llega Baratillo Top a Gandía con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandía y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
En la cadena SER, hoy por hoy.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
Ángels Barceló.
Parafraseando este inicio, uno de los más hipnóticos de la historia de la literatura mundial, podríamos empezar a situar parte de la identidad de nuestro invitado de esta mañana precisamente ahí, en el hielo.
Muchos años después, de nuevo frente al pódium de las medallas, el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro había de recordar aquellas remotas tardes de patinaje sobre hielo. Salt Lake City era entonces, en febrero de 2002, la sede de los Juegos Olímpicos Invernales. Ese mundo era para él tan reciente que aquella fue la primera oportunidad en la que una coreografía suya acabaría transformándose en una medalla de oro.
Gold medal favorites Marina and Asina and Wendell Pazera of France.
Y desde entonces suma casi una decena de medallas olímpicas, incluyendo la última, una coreografía para la pareja estadounidense Madison Chock y Evan Bates en los Juegos Invernales de Milán Cortina.
They have worked with Spanish choreographer Antonio Najarro to bring this flamenco authentically onto the ice.
Bailarín, coreógrafo, exdirector del Ballet Nacional de España, creador de su propia compañía, ha conquistado con su trabajo mundos tan diferentes como el deporte, la moda o el cine y reivindicando la danza española más allá del flamenco con todo tipo de ritmos. Antonio Najarro, muy buenos días.
Qué bonita presentación.
¿Te ha gustado? ¿Cómo fue para ti esa experiencia profesional de conocer el hielo a partir de tu primera coreografía?
Bueno, al principio bastante vértigo. Bueno, conocer el hielo lo conocía un poco, patinaba un poquito, así un poquito para adelante, un poquito para atrás. Me mantenía. pero ya crear una coreografía flamenca sobre hielo, que son dos cosas totalmente diferentes. El hielo es deslizarse, es etéreo, son movimientos largos, y el flamenco es a tierra, es raíz, es zapatear, es una conexión de energía con la tierra que no tiene nada que ver. Y bueno, cuando me lo propuso esta pareja francesa, Marina Nissina y Wendell Pessegat, en el año 2000, al principio me dio bastante vértigo. Y luego, pues bueno, me puse a empaparme de todas las reglas, el reglamento, todo lo que se tenía que hacer. Y algo muy importante, tenía que concebir una coreografía 360 grados. O sea, no era solo un frente.
Ah, claro, no es un escenario.
Exacto, no es como hacemos en un escenario, sino que tengo que pensar que tiene que haber momentos importantes en un frente, en un lado, en otro lado. Y eso, pues bueno, la verdad es que despertó en mí una capacidad diferente y me sirvió de mucho, sí.
¿Cómo es que confiaron en ti? ¿Cómo es que recibes esa llamada tú?
Porque vieron que era un coreógrafo de mentalidad muy abierta. Ellos ya intentaron antes en Sevilla, con otros, no voy a decir nombres, pero con otros coreógrafos, y la verdad es que, claro, tienes que tener la mente muy abierta. Estás con patinadores que no tienen conocimiento de la danza española, ya no solo del movimiento de la danza española, sino de la sensación, del sentimiento, de bueno,
claro,
lo que expresa,
sí,
la danza
lo que
española.
Lo que transmite.
Exactamente. Y, bueno, me vieron que era muy abierto, que había hecho coreografía para desfiles de moda, para natación sincronizada. Entonces, bueno, me dijeron que me lanzara ello. Y muy feliz, la verdad, desde entonces.
Ha habido medalla también en estos Juegos Olímpicos con tu coreografía para los patinadores estadounidenses Shockey Bates en estos Juegos Invernales que acaban de terminar hace nada en Milán. Cortina, ¿qué ha supuesto esta última medalla olímpica?
Bueno, yo estoy muy feliz de cómo han patinado. Han hecho un trabajo excelente. Bajo mi punto de vista, se merecían el oro. Ha sido una cosa ahí rara que todavía ahora se sigue todavía, ¿sí?, hablando de esa puntuación. Pero yo estoy muy satisfecho y, sobre todo, lo que más contento estoy es que tanto Shock como Bates han decidido arriesgar en sus últimos Juegos Olímpicos. No se han querido estancar en un programa clásico, bonito, etéreo, clásico, sino que han querido asumir roles diferentes. Ella el rol de este ficticio torero con esa fuerza, ese estilo, y él de este animal, esa lucha entre la feminidad de la mujer y el poder sobre el animal. Muy complejo para ellos y lo han trabajado muy bien, y sobre todo eso, han querido arriesgar, han querido presentar un programa sobre hielo que tiene también una teatralidad, una dramaturgia, y muy contento porque hicieron, bajo mi punto de vista, un programa excelente.
Claro, te has convertido en un experto, o sea, ya estás pensando en los puntos que te pueden dar los jueces, ahora ya en la puntuación ya te has convertido en un experto.
Sí, claro, ya sé todo, o sea, el más mínimo. La verdad es que me recuerdo mi primera competición, cuando fui con Marina Nissina y Wendell Pessegat. Claro, yo veía el patinaje artístico en la tele, me encantaba.
Sí, igual que yo, que me gusta mucho.
Es claro, lo veías y siempre decías, ay, me encantaría pues que fuera más musical, cuidar más el vestuario, tal. Pero cuando me presenté en la primera competición y les vi a los dos dados de la mano, que en 4 minutos tenían que demostrar y arriesgar todo lo que habían trabajado en 2 años. El más mínimo error, la más mínima, tiraba por tierra todo este trabajo. 11.000 personas en el estadio, 11 jueces. Es que digo, madre mía, ¿qué? Y yo me quejo de lo que es subir a un escenario. Esto es una presión
tremenda.
Bueno, lo
hemos visto con el patinador individual, no recuerdo su nombre, que estaba llamado a ser el gran campeón y tuvo una última actuación tremenda.
Pues eso, es que es así, te lo juegas todo en 5 minutos.
Escuchamos la música creada para la coreo de este ejercicio titulado El torero y el toro, de Matador and the Bull, que combina el flamenco y la danza al ritmo de Paint It Black de los Rolling Stones. ¿Cómo es el trabajo para ensamblar toda una coreografía con una música de los Rolling Stones, aparentemente que está muy alejada del flamenco?
Sí. Bueno, ellos me dijeron que querían un tema bastante universal, por así decirlo, son los Juegos Olímpicos, que los ven en todo el mundo, y bueno, y querían dar esta en un principio ellos no me propusieron la idea de que fuera argumental, por así decirlo,
sí.
Querían que tuviera un toque español, un toque flamenco. Bueno, yo escuché la música, la conocía perfectamente, esta versión musical no la conocía, y bueno, lo que estamos escuchando ahora, son tangos flamencos. Entonces ahí me enganché y dije, bueno, yo os voy a hacer una edición musical, voy a meter palmas, cajón flamenco, todo vamos a hacerlo por tangos, es un tiempo de flamenco, los tangos es un palo flamenco, y les di la idea de poder hacer, porque ella sobre todo, yo ya había trabajado con ellos hace 10 años, y ella es muy femenina, es muy guapa, tiene un físico estupendo y al mismo tiempo tiene mucha fuerza, y ahí fue donde les dije, bueno, ¿por qué no hacemos este torero, matador, mujer, feminidad, capa, la capa, esta mezcla? Y bueno, hicimos esta versión aflamencada, con esta parte, además, este bloque central rítmico que
claro, porque entiendo que el entendimiento, el diálogo entre los patinadores, esto tiene que ser fundamental, porque ellos pueden venir con una idea en la cabeza que para ti luego traducirla a lo mejor es más difícil, ¿no?
Claro, sí, yo lo principal con ellos es que entiendan que el flamenco no es solo imitar movimientos de mano, cabezas alocadas, faldas alocadas, como se ha visto tanto en el patinaje artístico, y que yo personalmente no puedo con eso. O sea, el flamenco es un arte que hay que entender primero, hay que conocer y tienes que sentir. Por eso yo con ellos he trabajado muchas horas en estudio, mucho antes de estar en el hielo, en estudio, para sentir el suelo, para sentir las miradas, la energía, lo que nace de dentro. Y cuando ellos entienden esa sensación, todo el movimiento sale de verdad, sale con una verdad, que es para mí lo importante.
Porque es tan importante en una competición o en un espectáculo de patinaje, ¿es tan importante la técnica como la teatralidad, como la puesta en escena?
Bueno, la técnica es muy importante. Yo he tenido la suerte de haber trabajado con los mejores patinadores del mundo, de muchísimos países, pero lo que sí es cierto es que lo que queda en la retina del espectador y lo que queda en la historia del patinaje es lo que emociona. Lo que es meramente técnico no emociona. Puedes decir, wow, un cuádruple perfecto, sí, sí. Pero no se te queda de verdad. Cuando tú ves un programa bien construido, donde hay una temática, un vestuario cuidado, una musicalidad absoluta, una expresión, y te pone los pelos de punta y te emociona, eso es lo que se queda en la historia del patinaje artístico. Es un cúmulo de técnica, de expresión, de teatralidad y sobre todo de emoción.
Y tú me decías, claro, la primera vez que esto me lo proponen, llevar el flamenco al patinaje, que se desliza, que el flamenco es tierra, es, uh-huh, es taconeo. Bueno, tú aportas al patinaje todo el mundo de la coreografía sobre un escenario, pero tú has aprendido del patinaje para aplicarlo en el escenario.
He aprendido muchísimo.
¿El camino inverso?
Sí. Muchísimo. He aprendido, por ejemplo, yo les montaba un movimiento de brazos mientras ellos estaban deslizando, y yo veía que nosotros, por ejemplo, los bailarines, tenemos que hacer como más cosas para que en un punto estático, que es donde estamos, llene. Y claro, ellos, sin embargo, con solo un movimiento de mano deslizándose. Es muy, muy visual. Y eso a mí me ha ayudado mucho también para crear mis coreografías desde otro punto de vista. Con bailarines, a lo mejor, corriendo en el escenario, haciendo un solo movimiento de manos. Bueno, son efectos visuales que a mí me ayudan mucho. Y lo que te he comentado antes, el coreografiar 360 grados también es algo que me ha ayudado mucho, porque con mis bailarines también he hecho movimientos de espaldas que antes a lo mejor nunca lo hubiera hecho.
No te lo planteabas.
Pero sacas un partido muy importante de la parte trasera también de tu cuerpo, y eso, bueno, pues son cosas que te ayudan a crear.
Me llama la atención, por lo que hemos visto, que tú eres bailarín y coreógrafo, en cierta medida por culpa de tu timidez por un lado, y curiosamente de la Feria de Málaga por otro. ¿Cómo casa un carácter retraído con un escenario tan expansivo y tan expuesto? ¿Cómo consigues casar las dos cosas?
Bueno, en mi caso, cuando era pequeñito, era muy introvertido, me lanzaba a las calles de Málaga en la feria, y era el único momento donde ese Toñín, que era como me sigue llamando mi familia, se ponía a bailar como un loco, sin miedo a que le miraran, a que le hicieran corritos.
¿Te transformabas completamente?
Me transformaba, sí. No sé, es algo que no, para mí es inexplicable, pero a través del baile me desinhibía muchísimo. Entonces, pues bueno, se ha convertido en un principio en un vehículo de desinhibición y después en mi profesión y en mi pasión.
¿Y en tu familia qué decían?
Bueno, en mi familia tuve la gran suerte de que me apoyaron. Dijeron, precisamente por eso, vieron que era un vehículo de desinhibición bueno, que me hacía, pues bueno, sobre todo que hacía desarrollar mi sensibilidad de una manera muy natural, muy espontánea, la danza, el movimiento, me expresaba mejor con el movimiento que con la palabra, y bueno, me apoyaron mucho.
Pero entonces, era excepcional, digamos, ahora hemos normalizado mucho todo, o sea, que los chicos van a escuelas de danza, pero
bueno, todavía queda un poquito.
Todavía queda
un poquito, sí. En mi caso, bueno, bueno, yo he sufrido bullying, yo he tenido compañeros de colegio que me insultaban, que luego vinieron a ver mis estrenos con un ramo de flores y se disculparon, algo muy bonito en mi vida.
Y ahora incluso deben presumir de ti.
Pues sí, 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 sí. Y es bueno, pues es algo bueno, en un principio lo sufres, pero luego pues te congratula mucho y te sientes afortunado de que la gente cada vez pues se quite clichés, sobre todo los padres, que tiene ese cliché del niño bailarín.
¿Pero dices que todavía queda?
Todavía queda un poquito, sí. Todavía queda un poco y yo creo que la preocupación de un padre tiene que ser que un hijo se sienta pleno, que tenga capacidad sobre todo de expresar su sensibilidad. Yo creo que eso es maravilloso. Y el arte de la danza, que tiene unos valores que hoy en día la verdad es que en los jóvenes faltan mucho. La disciplina, la constancia, la repetición, el conseguir las cosas con mucha repetición, poco a poco, ahora que estamos con la inmediatez absoluta, con los smartphones, que todo...
Mucha paciencia, mucha paciencia.
Mucha paciencia y sobre todo tener conciencia de que tu cuerpo es tu instrumento de trabajo, tu propio cuerpo. No tienes un ordenador, no tienes una pelota, no tienes una raqueta, es tu propio cuerpo el que tienes que forzar, el que tienes que juzgar día a día frente a un espejo, y eso te hace ser psicológicamente... Estás obligado a ser fuerte.
Lo que sí tengo la sensación, pues mira, tú acabas de decirlo ahora, que tanto antes como ahora, los niños que se quieren dedicar a la danza o al patinaje sobre hielo, lo tienen muy claro. ¿No? Uh-huh. Que son capaces de... me viene hasta la memoria Billy Elliot, mira.
Sí, es que, ¿no? ¿Sabe? Es que cuando tú lo puedes oler un poco por encima, como cuando yo lo olí en la Feria de Málaga, con lo verdiales, la malagueña, las sevillanas, es un poco... Eso es verlo por encima. Pero cuando ya te adentras un poco y dices, bueno, voy a hacer la carrera de danza, y tienes que estar 6 horas diarias, agarrarte una barra de ballet.
Es como un deporte de élite.
Exactamente. Ballet, folclore, escuela bolera, danza estilizada, flamenco, castañuelas, zapateado... O sea, todo lo que tienes que hacer, cuando llevas un mes en esa rutina, ahí o te gusta muchísimo, muchísimo y es realmente tu pasión, o no lo haces. Es muy sacrificada. La danza es muy sacrificada. Cualquier deporte de élite y la danza es muy sacrificada. Por eso, quien tiene claro que se quiere dedicar a la danza es porque lo ama y es su pasión.
Y tú además eres así como una especie de evangelizador de la danza española en otros mundos, de otros mundos y de otros géneros. ¿Te gusta...?
Bueno, soy muy, muy curioso y bueno, he tenido mucha suerte. He trabajado mucho, eso sí, nadie me ha regalado nada, he sido un currante, pero he tenido mucha suerte, he podido crear mi compañía y he podido sobre todo dar visibilidad, que es mi obsesión, a la danza española a través de, no sé, del mundo Disney. Con películas que me han llamado para coreografiar, desfiles de moda que han sido tremendamente visualizados en todo el mundo, la natación sincronizada, el patinaje sobre hielo. Me gusta mucho llevar la danza española a otros dominios porque creo y sé, y soy consciente, y de hecho ha ocurrido, que tiene mucho que aportar a otros dominios.
Pero yo creo que ahí tiene mucho que ver algo que me decías tú al principio, lo de la mente abierta, ¿no?
Claro,
el decir,
claro.
Ahora me proponen hacer esto de patinaje, claro, sobre hielo, lo voy a hacer.
He sido muy criticado por eso en mi propio sector, estos los puristas que ven que la danza española tiene que ser algo que tiene un solo camino, un solo medio de exposición, pero yo creo que no. Yo creo que, vamos, yo y además me encanta arriesgar y, por supuesto, unas veces aciertas, otras fallas, pero el alma y la esencia y todo lo grandioso que tiene la danza española y tan definitoria de nuestro país, hay que moverlo por todo el mundo y llevarlo donde haya que llevarlo, por supuesto, con calidad y cuidado.
Coreografiar películas, la coreografía, por ejemplo, de una película de Disney como Wish.
Ya he visto mucha marca y no va a cambiar. En él no hay compasión, solo hay crueldad. Ya veo la rivalidad.
Claro, él me dice, tengo que pensar una coreografía para unos bailarines que se deslizan 360 grados. Claro, y coreografiar unos dibujos animados. O sea, ¿perdona?
Pues mira, estaba de vacaciones y recibo una llamada de Los Ángeles, de los estudios Disney, y me dicen, oye, que queremos que coreografíes el tema principal de la película Wish, con la que celebramos el 100 aniversario de Disney, y el tema principal, la canción principal, ocurre en la península ibérica, entonces queremos que tenga movimientos aflamencados de danza española. En un principio querían que fuera a Estados Unidos, tenía a Los Ángeles, tenía mucho trabajo con mi compañía, y lo que hicimos es, con mis propios bailarines, pues bueno, tenía muchísimas reuniones con ellos, que además aluciné, porque me reunía con 40 creativos, unos especializados en dibujo de ojos, otro en dibujo de narices, otro en dibujo de orejas, movimientos de manos.
Claro, porque cada uno debe dibujar una parte.
Cada uno especializado en una cosa, entonces yo me reunía con todos ellos, les daba pautas y con mis propios bailarines grabábamos desde 200.000 ángulos en escenario lo que es la coreografía con la actuación que ellos me habían dicho que tenía, o sea, todo el desarrollo argumental que ocurría en esa canción, yo lo sabía ya perfectamente. Entonces, pues una bailarina mía era la protagonista, otra era, bueno, cada uno era un personaje y iba construyendo estas coreografías, mandábamos los vídeos a Los Ángeles, ellos nos respondían, nos pedían, oye, mira,
es decir,
esto
tú lo haces con personas humanas.
Exacto.
Y luego ellos lo traducen a los dibujos animados.
Además, lo replicaron perfectamente, el movimiento de manos, los movimientos de cintura, las expresiones, las caras, que yo les mandaba muchos vídeos de las caras que, bueno, que en el flamenco
sí,
se suelen
sí,
poner.
Sí, sí.
Y la verdad es una experiencia.
Cuando lo
muy,
viste por primera vez, que te.
Pues
¿qué
muy,
te
muy emocionante. Imagínate, danza española y flamenco en una película de animación de Disney. Para mí, otro de los sueños cumplidos. Es una manera de dar visibilidad a nuestro arte a través de una película
claro,
de
es
animación.
Que uno no puede pensar que está viendo bailar a unos dibujos animados y que detrás de aquello hay una persona, un coreógrafo, sí, haciendo sí. esa coreografía. Piensas, eso se les ha ocurrido a los dibujantes.
Sí,
no,
sí.
no.
De hecho, me encantaría que sacara en un documental o algo lo que es la coreografía con mis bailarines al mismo tiempo que que lo que es la película, porque es alucinante.
Qué bueno. ¿Cómo es la transición de bailarín a coreógrafo? Aquí hemos hablado muchas veces de fútbol, ¿no? Y hay muchos entrenadores con los que hablamos que dicen que sufren mucho porque ellos lo que quisieran es estar en el terreno de juego, porque ellos ven claro que aquella jugada puede terminar en gol. Yeah. ¿Cómo es este papel?
Bueno, en mi caso concreto, que es un caso pues particular, es que la coreografía me ha gustado desde muy casi desde que empecé a bailar. Yo recuerdo que empezaba a aprender pasos y yo ya me estaba imaginando, pues bueno, cómo crear una pieza en la que expresar algo que quería expresar con los pasos que iba aprendiendo. Y ya desde muy jovencito, yo me acuerdo con 15 años, ya empecé las primeras coreografías en los concursos del conservatorio que se hacían. Y es la vida de lo que es la carrera de creador, para mí ha ido muy a la par que la carrera de bailarín. Entonces no he tenido, por así decir, una transición.
Yeah.
Por supuesto, decidí dejar de bailar, que me apasionaba como intérprete, cuando empecé a dirigir el Ballet Nacional de España, porque para mí era una gran responsabilidad. Y para mí un director tiene que estar sentado en el patio de butacas viendo la función para luego hacer todas las correcciones o tomar las decisiones necesarias. Pero como la coreografía me apasiona y la creación me apasiona, no he tenido ese salto y esa que puedo entender perfectamente, esa pena de dejar de bailar.
Me quedaría contigo todo el rato. Actualmente estás de gira con espectáculos tuyos, están girando.
Sí.
¿Y tú qué estás haciendo?
Yo voy con la compañía.
¿Sí?
De gira.
¿Tú viajas con ellos?
Yo viajo siempre con ellos. Tenemos 4 espectáculos ahora mismo en gira. Tenemos el espectáculo Le Ballet Español de la Argentina, una gran coproducción de 5 teatros españoles en homenaje a Antonia Mercé, la Argentina. En septiembre me iré a Los Ángeles a coreografiar la ópera Carmen, en la ópera de Los Ángeles, y bueno, a seguir bailando por todo el mundo.
Pues Antonio Najarro, ha sido un placer de verdad conocerte.
Igualmente.
Y compartir esta charla contigo.
Igualmente,
muchísima
muchas gracias.
Suerte, un beso.
Donde apetece volver. Este 2026, La Yar cumple 20 años en Beniarjó, con recetas propias, productos seleccionados y una cocina pensada para disfrutar y compartir. Gracias por estar ahí todos estos años. La Yar. Síguenos en redes sociales. Tenemos muchas sorpresas.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En EMOGE encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Belreguard. Búscanos en redes sociales.
Don Color te ofrece asesoramiento personalizado, tanto si eres profesional como particular. Pinturas termoaislantes, anticondensación, hidrofugantes, te llevarás lo que buscas porque somos mayorista multimarca. Don Color, pintureros de toda la vida y también especialistas en sistemas SATE que hará tu vivienda más confortable y eficiente. Resultados garantizados hasta 15 años. Visita nuestras tiendas en Gandía, Oliva, Alcira y Valencia o doncolor.es.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Cadena Ser, el poder de la conversació.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
La ONCE tiene varios programas de trabajo con voluntarios que tienen como objetivo la autonomía personal de las personas con ceguera o discapacidad visual grave. Si quieres ser voluntario de la ONCE, ten en cuenta que no necesitas formación específica ni experiencia previa. Basta con que seas mayor de edad. La ONCE se encargará de darte la formación que necesitas. Tienes toda la información en once.es.
Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Fuentes oficiales confirman a la SER que el presidente francés Emmanuel Macron ha llamado esta mañana a Pedro Sánchez, Javier Líbana.
Llamada telefónica entre ambos líderes en la que Macron le ha mostrado a Sánchez su solidaridad con España después de las amenazas de Donald Trump. Corresponsal en París, Lucía Riera, buenos días.
Buenos días. Y fuentes del Elíseo confirman a la SER que esa llamada ya se ha producido. Ha sido esta mañana y el presidente francés ha expresado a Sánchez su plena solidaridad, la de Francia y la de Europa, después de que Donald Trump cargara ayer contra España con amenazas de coerción económica por su rechazo a la guerra de Washington y Tel Aviv que han desatado en Irán y por no dejar que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón para ese fin. Macron no está tampoco de acuerdo con esas acciones militares contra Irán, de las que dijo ayer que están fuera del derecho internacional. Por eso se va a limitar intervenciones de carácter defensivo para proteger sus intereses y a sus aliados de la región, como las que ya se han producido con el derribo de drones iraníes en Emiratos. Y aunque Francia no se ha tenido que enfrentar a la decisión de prestar bases en su territorio, porque no hay bases de la OTAN en territorio francés, París respeta la soberanía de España y remarca que la solidaridad europea es un principio básico.
Mientras, los socios del gobierno están aplaudiendo ese no a la guerra que le hemos escuchado esta mañana a Pedro Sánchez en respuesta a Trump, pero le están pidiendo que dé un paso más, Josué Coello.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la izquierda celebra la postura del gobierno con la guerra de Oriente Medio y en su conflicto con la administración estadounidense. Eso sí, los socios le piden a Sánchez más gestos como un cierre efectivo de las bases de Rota y Morón. Yone Belarra.
Le pedimos al presidente Sánchez que sea coherente, que si por fin ha escuchado ese clamor de millones de personas, que es el no a la guerra en España, que sea coherente, que sea consecuente y que eso tenga como consecuencia cerrar inmediatamente las bases de Rota y de Morón.
En la misma línea ha ido Bildu, que espera más gestos del gobierno en este nuevo conflicto. El PNV por ahora no se ha pronunciado sobre las palabras de Sánchez.
Sobre el terreno, Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques sobre Teherán, al mismo tiempo que Irán está volviendo a bombardear varios países de su entorno, siendo Emiratos Árabes el principal afectado. Antonio Martín.
El ejército israelí ha anunciado el primer derribo de un caza F-35 iraní en Teherán. Siguen los bombardeos sobre la capital iraní, también sobre Beirut, y los militares hebreos han avanzado posiciones, de hecho, en su incursión en territorio libanés. Han ordenado a la población que se vaya al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera, y ya hay más de 65.000 personas desplazadas en Líbano. La respuesta de Irán en las últimas horas, centrada sobre todo en Emiratos Árabes, donde han alcanzado el consulado de Estados Unidos y han lanzado más de un centenar de drones, y en Arabia Saudí, con un nuevo ataque hace unos minutos contra la principal refinería de petróleo del país. En el plano político, al rechazo de España o de Francia a la ofensiva estadounidense se suma Canadá.
We implore all parties, including the U.S. and Israel, to respect the rules of international engagement.
Es el primer ministro Mark Carney quien ha dicho esta mañana que pide a todas las partes, incluido Estados Unidos e Israel, que cumplan con la legalidad internacional, y ha añadido que este conflicto a gran escala es un ejemplo del fracaso del trabajo diplomático multinacional.
Además, ha despegado ya de la base aérea de Torrejón el avión del Ejército del Aire que se dirige a Omán para repatriar a cientos de españoles. Y al margen del conflicto en Oriente Próximo, el Supremo ha rechazado por unanimidad las alegaciones de José Luis Ábalos y Koldo García, y el juicio por el caso Mascarillas se va a celebrar en abril y en el Alto Tribunal. Miguel Ángel Campos.
Rechaza de esta forma el Supremo las alegaciones de Ábalos y Koldo, quienes reclamaban el traslado de la causa a la Audiencia Nacional tras la pérdida del aforamiento ante el Supremo del exministro de Transportes. Los magistrados también desestiman consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como pedía el asesor. Sostienen en su resolución que no albergan dudas sobre qué tribunal debe juzgar esta parte de la causa de las mascarillas, así como la petición de Koldo de someterse al polígrafo o un careo con Aldama. También que declaren como testigos Pedro Sánchez, Illa o Marlaska. El juicio arrancará en el Supremo en la semana del 6 de abril, tras la Semana Santa. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, casi 20 para Koldo y 7 a Aldama. La defensa de Koldo ha anunciado a la SER que antes del juicio oral recurrirá al Constitucional este rechazo del Supremo a sus peticiones.
Deportes, Sonia Luz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Esta noche se completa el cartel de la gran final de Copa del Rey con el derbi vasco, Real Sociedad Athletic Club. Ventaja 1-0 para el equipo donostiarra. Comienza a las 9, desde las 8:30 en Carrusel Deportivo con Dani Garrido. En la final espera el Atlético de Madrid tras resistir el vendaval del Barça, que ganó 3-0, un resultado que valía al Atlético, que venció 4-0 en la ida. Y atención al Real Madrid y sus problemas con las lesiones. Cuéntanos, Santo Meana, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Se habla prácticamente más de lesiones que de fútbol en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, porque conocíamos ayer la lesión de Rodrigo, que le va a tener un año fuera de los terrenos de juego, y con Kylian Mbappé el secretismo es máximo. Explicábamos con Carreño en El Larguero que el ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda está al límite y no coincide el tiempo de baja que pronostica el Madrid con lo que piensa el entorno del futbolista. Muy difícil que llegue para la vuelta de la Champions ante el City.
Además, hasta ahora comienza la presentación de Quique Sánchez Flores como nuevo técnico del Alavés, y tenemos hoy un partido de Liga, Rayo Oviedo, a las 7 de la tarde, partido que fue aplazado hace varias semanas.
De momento es todo, sigue hoy por hoy con Ángeles Barceló. Hay más información en nuestra web, en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Casal, ¿qué tal?
Hola,
buenos días, Francino, buenos días.
Buenos días, ese hombre del mundo.
Es que no te puedo decir, Francino, es que yo pensé, Francino se ha ido, pues ya está.
Dios mío,
ya la hemos liado.
Pero ya está aquí.
Cuéntanos, porque a mí, yo he tenido poco tiempo con el abierto, he tenido que ampliar. Yo con lo que tú tienes para hora 14 no sé cómo lo vas a hacer.
Pues comprimimos, vamos a interpretar las palabras de Sánchez esta mañana apelando al espíritu del no a la guerra de 2003, su respuesta a Trump, pero también una declaración, lo hemos escuchado aquí en Hoy por Hoy, con mucha carga política local, así que recopilamos las reacciones aquí y analizamos estas tres patas, ¿no? La política, dos, la diplomática, evidentemente, con ese respaldo de Macron, de Francia, también la posición de Europa con la queja formal de España por la tibieza del canciller Merz en su encuentro de ayer con Donald Trump, también la pata económica, sabremos cómo van los mercados, hoy de momento con el IBEX en positivo, pero con esa incertidumbre de los sectores que más dependen de los Estados Unidos y que, bueno, pues no necesariamente todas las medidas comerciales pasan por Bruselas, así que de una manera directa o indirecta se se pueden ver afectados. Y por supuesto, el parte de guerra diario, inquietante, porque lejos de aflojar, pues la tensión sigue en aumento en toda la región. Y al margen de esto, pues ya sabremos qué pasa en la investidura de Extremadura. En principio, no satisfactoria para María Guardiola, no va a ser investida presidenta, y estaremos en la Capilla Ardiente, la Casa de Galicia de Fernando Onega, donde hemos visto hace unos minutos a la reina Leticia.
Tiene sentido estar hoy honrando a Fernando, primero porque vengo a darle un abrazo a mi amigo por la muerte de su padre, y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional, el artesano, que es Fernando Onega.
Allí está toda su familia y muchos amigos, muchos periodistas que están despidiendo esta mañana en la Casa de Galicia Fernando Onega.
¿Y tú, Francino?
Dos historias de vida. Sabéis que tenemos un club de la escucha. ¿Pensáis que el podcast puede tener un efecto terapéutico? Pues mira, el Hospital Reina Sofía de Córdoba y el Clínic de Barcelona han grabado un podcast que se titula Lo grabé en silencio, que es el testimonio de 13 mujeres a partir de sus experiencias cuando saben que tienen cáncer. Uh-huh. Y por ejemplo, algo que no es un hecho únicamente estético, sino que es un símbolo del duelo que sufre una mujer cuando le transmiten este diagnóstico, el pelo.
Para mí el pelo era... que se me cayera el pelo, para mí era... como si me pusieran en la plaza del pueblo y me quitaran la ropa.
Hablan de los momentos clave en la enfermedad, del diagnóstico, la quimioterapia, pasando por lo de la pérdida de pelo, etcétera, etcétera. Es un podcast muy interesante y tendremos a una de las protagonistas y a la persona, a la periodista que lo ha hecho. Y de historias de vida, hoy tenemos la final del mes de febrero, han esperado a que volviera yo, del concurso de audiobiografía.
Iba a decir, estamos a 4 de marzo.
No, pues sí, sí, ya, pero ha habido el fin de semana entre medias.
Vale, vale.
Y tendremos la final, así que no os pongo ninguna para no robar tiempo, pero tenemos un montón y muy buenas del mes de febrero.
Bueno, pues mañana podemos escuchar la ganadora, pero
eso
esta tarde
sí,
no puedo.
A ver si somos capaces de votar bien y
saber contar. Utiliza los dedos, Francino. Lo mejor para contar son los dedos. Eso es lo mejor.
No me salió.
Venga, chicos, hasta luego.
Adiós.
Hoy por hoy.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento perfecto para regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, Carretera del Convent 4, Oliva.
Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valdigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret y muchos más artistas que os iremos anunciando. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Tras el gran éxito de la primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
Nais a Radio Gandia. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges cada divendres. Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75 aniversari i ens portarà sorpreses per als participants.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hoy por hoy. Ángels Barceló.
Ayer caminaron. Hoy están bailando. Pero ya no sé qué me espera más.
Pero bailar bailamos casi todos los días.
¿Cómo? Ya, ya lo sé. Pero ya aquí dentro, con la música que está sonando, que yo ya no sé si estamos en el aire o no estamos en el aire. O sea, no sé en qué punto me encuentro del programa. Pero a ver, ¿qué os pasa hoy?
Es que este tema da una pena interrumpirlo.
Hola, hola, hola.
Arriba,
Marcos,
arriba.
Mira. Calla. Bueno, con esta música de fondo, ¿qué me contáis?
No, es una discusión muy acalorada, muy bestial, que se produjo ayer en la explanada de Atocha entre mi hijo y yo, mi hijo de 13 años y yo, justo antes de coger cercanías, después de una clase de música que veníamos.
¿Quién era el adulto?
El adulto era mi hijo.
Era Jan.
Sí, el caso es que me dice, le digo, ¿no has venido hoy fulanito a música? Y dice, no, es que ha ido con los padres a York.
¿A York?
De excursión. Y entonces
¿Pero a York, Inglaterra?
Sí, al condado de Yorkshire, ¿sí? Capital York.
¿Sí?
Y me encendí. Digo, ¿qué? Por cumbre por las cosas, ¿no? Es lo típico, se estrena una película, paisaje bonito y todo el mundo, ahora todas las agencias de viaje a York, todos los padres llevan a sus hijos a York para ver los paisajes de cumbre por las cosas. Encima es una película malísima.
Sí.
Y bueno, entonces mi hijo dice, me parece muy bien que vayan. ¿Por qué no pueden ir? Porque vean una película, vean paisaje, no pueda ir la gente.
Poniendo la sensatez del niño de 13 años.
Digo, es una película, se ha estrenado y tienen derecho a ir los padres con sus hijos a ver esos paisajes tan bonitos. Digo, pero la película se ha estrenado ahora, es malísima. La novela se estrenó en el siglo XIX, le dije yo a mi hijo. Está todo pasando gente. Se estrenó en el siglo XIX, han tenido un siglo para ir a York, para ver el condado de Yorkshire. No hace falta que se estrene una película. Me parece paleto, cutre, que la gente vaya a los paisajes cinematográficos.
Stop
bueno,
ahí.
Sí, entonces llevo no.
Claro.
Bueno, han tenido tiempo para ir porque el libro tiene miles de años. Han tenido tiempo, pero el niño tiene 13 años.
Voy a acusarme de que yo era muy poco cinematográfico, que no era mi época, que mi época de los libros. Digo, ¿pero qué dices?
Tu época es la de los libros.
No había imprenta, Pepe.
Wow.
Pues a raíz de eso nos hemos puesto a hablar aquí entre nosotras, mientras Pepe estaba un poquito enfurecida y estaba intentando relajar, de todas estas cosas que se hacen, que se organizan alrededor de Cumbre por las Cosas, Harry Potter, Juego de Tronos, el tour por Almería,
Peñíscola,
las localizaciones de Juego de Tronos.
Pero que levante la mano quien de esta mesa no haya estado en Nueva York y no se ha hecho la foto en las escaleras de...
Ha salido ese tema, claro que
ahí
sí.
Está.
Es que a ver, Pepe, elige tus batallas.
Es verdad que no viajas expresamente a Nueva York para eso, pero ya que estás allí, ¿no?
Exactamente. Hay que reivindicar.
Yo el ya que estás lo apoyo. Lo que no apoyo es el estar aquí e ir porque quiero hacer la ruta.
Pero una pregunta, Pepe.
Porque es paleto.
¿Por qué? Pero porque tú lo dices.
Pero voy a seguir.
Ya estoy muy con Pepe. Es muy palurdo.
No, esas colas para ver ahora esa casa de las
Bronte. ¿Quiénes sois vosotros para decir que es palurdo?
Nosotros, somos nosotros, claro.
Merece muchísimo la pena.
A mí me da vergüenza ir a Lisboa y encontrarme con la famosa librería basada en la historia de Harry Potter de Peña, que igual es que no ha leído ni medio libro.
Ya,
en Oporto.
Chicas, hay que reivindicarlo.
Y me da vergüenza porque es una paletada. Es una paletada de principio.
Hay que reivindicarlo.
Ya está.
Hay que ser friki, aunque sea de lo más mínimo. Esto es como llevar una camiseta de Nirvana y dime tres canciones.
Yo es que estoy en medio de los dos, porque yo ir expresamente, pues no. Pero hombre, ya que estás, dices, pues voy a hacerme una foto.
Pero ya que vosotros me hacéis un poco alto, Colonia, así decirlo.
Sí.
¿Haríais la ruta de Más Estrella, por ejemplo, en Madrid? Una ruta literaria.
Yo he pasado por algunos lugares de Más Estrella en Madrid, pero porque estaba de cañas.
Ya que estaba.
O puedes leerte Luces de Bohemia. Y
sí.
Bueno, pero puedes leerte Luces de Bolivia e ir a los lugares, si quieres.
Y las dos cosas, y ser paletón, las tres.
Claro, y después también. Es muy injusto, claro. Porque se hacen rutas de pueblo, los de Albacete que están aquí, los de Amanece,
sí,
la ruta amanecista.
Ruta buenísima.
Sí. En los primeros años iba mucha gente. Seguramente ya se han olvidado la gente de los pueblos. Es injusto. Vayan a esos pueblos, independientemente de Amanece. Porque esos pueblos son bonitos.
Pero cuando alguien te diga que ha ido ahí porque ha visto la peli, porque quería reivindicar esos pueblos, también le tendrás que decir que es paleto.
Pepe, claro, hijo claro, predilecto claro. De Albacete. No puedo decir nada más.
Hoy por hoy. 5, 6, 7, 8.
Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.
Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. The Memory, de Pharma OTC.
Se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones. ¿De qué manera ha transformado el mercado nuestra identidad como seres humanos?
Para saber hacia dónde vamos, primero,
¿en qué punto estamos respecto a este debate?
Hay que situarse.
Pues estamos observando.
Coordenada 25, de lunes a jueves a las 9:30. El mapa para entender la actualidad en Hora 25.
¿Cómo definirías tú este charco?
Con Aymar Bretos, Cadena Ser.
Y llegamos a el último compás de Hoy por Hoy. Y hay algo que este momento nos recuerda. Las buenas decisiones no se aplazan eternamente. Se toman cuando la oportunidad aparece. Como ahora que Spoticar tiene más de 2.000 vehículos de ocasión en desestocaje, revisados, reacondicionados y con hasta 3 años de garantía. El último compás es con Spoticar. Spoticar.es.
Hoy por Hoy.
Pues Ana Usle y el último, si dejas de cantar.
No, menos mal que no he cantado. Que sigan agradeciendo a los oyentes.
Ana Usle y el último compás.
Venga, hoy que el pastel ha estado más repartido, la parte informativa, la guinda va a ser para el magazine. Este es un
para una hora que habéis trabajado.
Exacto, pero muy bien trabajada, por cierto. Es un fragmento de la charla que acabas de entablar con Antonio Najarro, bailarín, coreógrafo, ha sido director de Ballet Nacional de España y tiene una larga lista de medallas de oro. La del mérito en las bellas artes y todas las que desde 2002 ha recogido de la disciplina de patinaje artístico como coreógrafo. Él nos invita a ver la danza hoy muy lejos ya de los clichés.
Todavía queda un poco y yo creo que la preocupación de un padre tiene que ser que un hijo se sienta pleno, que tenga capacidad sobre todo de expresar su sensibilidad. Yo creo que eso es maravilloso. Y el arte de la danza, que tiene unos valores que hoy en día la verdad es